con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iris 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el cortometraje 0024, que trata sobre el suicidio en la juventud. Tendremos como invitadas a sus directoras, Natalie Jimeno y Sara Aisa. ¿Qué opina usted de que 3 millones de españoles duerman menos de 6 horas al día, con el consiguiente riesgo para su salud, según un estudio? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La pensión de Machado, de lugar sagrado a Airbnb, del que es autora Laura Hodman, directora, guionista y productora de cine, que ha sido publicado en el diario.es y que leerán Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad. En Mente y Cuerpo Sanos hablaremos sobre la importancia de la dieta en el control del colesterol. La psicóloga Sandra McLean entrevistará a Verónica McLean, dietista nutricionista. En Al Margen tendremos el testimonio de una mujer de 73 años que fue migrante española en Francia. Será entrevistada por la pedagoga Marta Cecilia Ardila. En Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula ¿Quién lo tiene en la mente? Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora, Lucas del Castillo en el papel del maestro y Estela Soler, transfeminista y animadora sociocultural, en el personaje de la discípula. Finalizaremos la edición con Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Nuria Cerveró, miembro de esta organización, entrevistará a la actriz Ana Cerveró, que nos hablará sobre su obra La Terreta.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos. sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el cortometraje 0024, realizado por el alumnado de segundo de bachillerato del IES Pedro Luna de Zaragoza. Nos acompañan las directoras de este cortometraje, Natalie Jimeno. Buenas tardes, Natalie.
Buenas.
Y Sara Aisa. ¿Qué tal, Sara?
Muy bien, muchas gracias.
Vamos a facilitar a nuestros y nuestras escuchantes algunos datos para situarlos y contextualizar el tema. En España en 2020 hubo 3.941 muertes a causa del suicidio, 74% hombres y 26% mujeres. Los suicidios en Aragón suponen en 2020 102 muertos. ¿Qué opináis sobre estos datos?
Dicen mucho, o sea, que sea una de las causas principales de muerte no natural en España y de hecho la primera entre los jóvenes, es muy revelador y nos dice mucho de lo que es nuestra sociedad actualmente, y es triste que sean unas cifras tan altas y que no se oigan tanto, porque son preocupantes.
Una cuestión también significativa es el número de intentos hasta que se consuma este suicidio. Esto puede ser una pista para ayudar a la persona en cuestión, ¿no?
Sí, el número de intentos es muy elevado. Se estima que por cada suicidio hay unos 20 intentos o algo así, al menos en 2020. Aún con todos estos datos, es un tema del que no se ha hablado, del que hasta ahora, hace poco, no se le ha dado ningún tipo de visibilidad en los medios públicos del país, y creemos que es un tema que es muy importante porque es algo que nos lleva acatando desde hace cientos de años y que hasta ahora no se ha empezado a visibilizar.
¿Y a vuestro juicio a qué se debe este tabú que existe aún en la sociedad española? ¿Cuáles son las causas?
Supongo que en parte es que a nadie le resulta agradable hablar sobre lo que es la muerte y quitarse la vida. Tal vez precisamente por eso y porque es algo tan abrumador, es por lo que debería hablarse.
Os voy a contar un caso próximo a mí que me ha ocurrido hace poco tiempo. Una persona vecina enferma de ELA no encontraba solución a sus problemas gravísimos de esta enfermedad y tuvo la determinación de suicidarse. Se arrojó con la silla de ruedas al puerto de Valencia y evidentemente falleció. No hubo ninguna noticia recogida por parte de los medios de comunicación en este sentido. Esto realmente es grave y preocupante, ¿no?
Completamente. Por ejemplo, nosotros cuando decidimos hacer el cortometraje, también dijimos, buah, es que todos tenemos experiencias relacionadas con el suicidio. Y es increíble como a todas las personas cuando le preguntas han tenido o un amigo que su hijo se suicidó, o es que mi vecino también se suicidó. Aunque todas las personas a las que les preguntes o cuando sacas el tema también digan que han tenido alguna experiencia relacionada, no se habla. Y me parece impresionante porque aunque sea una persona súper conocida de la ciudad o del pueblo o de lo que sea, siguen sin haber noticias acerca de ello.
Quizás haya algún escuchante que se pregunte, ¿pero las causas de esa conducta de suicidio que son genéticas, psicológicas, ambientales, una interacción de estos tres ámbitos?
Puede haber múltiples causas. Posiblemente en muchos casos sea más de un factor y sean cosas que se vayan acumulando, aunque lo cierto es que no creo que se pueda decir, oh sí, siempre es por esto. Serán diversas. Cada persona es un caso y es un mundo. Entonces, también por eso, precisamente, porque puede ser tan distinto en cada experiencia, debería hablarse y o investigarse más para que pueda ser más sencillo y más abordable.
Vamos, si os parece, ya a hablar del cortometraje 0024. ¿Ese título a qué se debe? ¿Cómo se puede interpretar?
El título está un poco inspirado en el número 024, que es el número de prevención al suicidio del Estado español, que es gratuito y se puede llamar durante las 24 horas del día. Entonces, nosotros lo que hicimos para adaptarlo un poco a nivel audiovisual y que no fuese tan evidente a la hora de verlo, fue adaptarlo a una hora, que son las 00:24 de la mañana. Entonces, a lo largo del cortometraje se ven durante varios puntos relojes que marcan las 0:24, las 12:24 o las 00:24.
¿Y con este cortometraje qué habéis pretendido? ¿Cuál es su finalidad?
Contábamos una historia que podía pasarle a gente de nuestra edad o cualquier persona en realidad, pero lo que queríamos sobre todo era mandar un mensaje de concienciación. Queríamos tratar el tema del suicidio porque nos parecía, y nos parece, que es un tema sobre el que no se habla a menudo, y nos pareció que era una buena forma contar una historia, pero siempre tratando el tema, por ejemplo, poniéndolo desde la perspectiva no tanto de la persona que se suicida, sino de quien se queda. También porque es una perspectiva que nos puede resultar más cercana, más de alguien que lo ha podido vivir, nosotros lo habríamos podido vivir. Y enfocándolo también desde el respeto y el cariño de que nosotros no somos profesionales, somos jóvenes a los que nos podría ocurrir esta situación, y el mensaje que queremos dar es de este tema hay que hablarlo e intentar evitar esto, pero al final estas personas también se quedan con nosotros a pesar de todo.
Si tuviéramos que hacer una pequeña sinopsis de este cortometraje, ¿qué habría que indicar?
A lo largo de estos minutos, de estos breves 7 minutos de corto, acompañamos a una joven en un viaje en el que ella se reencuentra con un amigo muy querido y revive sus últimos momentos con él y reflexiona acerca de la vida, la muerte, lo que podría haber hecho, lo que no se hizo, y se reencuentra un poco con esos recuerdos. Y pasan cosas, puntos suspensivos.
¿Cómo surgió la idea de realizar este cortometraje?
Nosotras hicimos bachillerato de artes escénicas, por tanto era parte de una asignatura que nos decían tenéis que hacer un cortometraje de lo que vosotras queráis. Entonces, en nuestro grupo lo que hicimos fue hacer como una lluvia de ideas sobre qué podemos tratar. Salió un poco de todo, LGTB-fobia, feminismo, violencia de género, y empezamos a tocar todo lo que eran los temas de salud mental y dijimos, ¿por qué vamos a hacernos la vida sencilla si podemos hablar del suicidio? Y estuvimos todos un poco de acuerdo en que era un tema que queríamos hablar todos. Se lo contamos a nuestro profesor, dijo, uy, igual, el suicidio, no sé yo, ¿eh? Y nosotros, sí, sí, que tenemos muchas ganas, que queremos, es muy difícil de tratarlo, pero que queremos hacerlo. Y al final fuimos muy acompañados de él para poder tratarlo bien y poder no romantizarlo ni liarla mucho, y al final no salió bien.
Te refieres al profesor Ricardo Huerga, que fue el coordinador del proyecto, ¿no?
Exacto.
Así es.
Vamos, si os parece, a hablar del concurso aragonés de cortos, cine y salud 2022, que se presentó este cortometraje, 0024. Hubo 3 premios para este cortometraje, Valores Cinematográficos 1, Nuevos Jóvenes otro y Visualizaciones. Vamos a hablar de los valores cinematográficos que el jurado consideró que tenía el cortometraje. ¿Qué podríamos destacar?
Contamos una historia consistente y bastante larga en poco tiempo, lo cual ya es un logro. Le prestamos atención a muchas cosas, a todo lo que fue en postproducción. Miramos que el etalonaje estuviera bien, que el sonido, que la música fueran adecuados. Yo creo que lo que más nos centramos a la hora de contar la historia fue en incluir bastantes metáforas visuales que pudieran enriquecer la historia y ayudar al espectador a entender lo que estaba pasando antes de que lo tuviéramos que decir siquiera con palabras. Y a nosotros nos parecía un recurso interesante y creo que se valoró.
Y en cuanto a visualizaciones, habéis tenido muchísimas, tanto en YouTube como en TikTok.
Exacto. Decidí subir un vídeo a TikTok sin esperanzas de nada porque nos subieron el cortometraje 2 días más tarde por motivos como trata un tema tan delicado, tenía que pasar por una línea de psicólogos y ver que era apropiado y todo eso. Entonces dije, pues voy a subir un cortometraje porque la gente estaba esperando a un día específico para verlos todos y el nuestro se subió más tarde. Y dije, es la única manera que tenemos de que aparte de que lo vean nuestros seres queridos, pues lo vea más gente. Nos fuimos a dormir ese día con 400 visualizaciones y al día siguiente teníamos 11.000 y nos quedamos un poco todos flipando y luego entré a TikTok y dije, ah, bueno, es que ha pasado esto. Entonces todas las personas estaban muy receptivas, me ha gustado mucho, es que yo he pasado por algo así y valoro mucho que hayáis hecho esto, es que creo que es muy importante lo que estáis haciendo, es mucho mejor que las campañas que pueda hacer el gobierno español y nosotras ya nos quedamos en plan de bueno.
Hubo muchos comentarios positivos, muchas reacciones de gente que sí que decía que o que se identificaba o que por fin veía algo así y creo que era nuestro sentir de que habíamos ganado realmente era ese. Ver que el mensaje estaba llegando a donde tenía que llegar.
Se estrenó el cortometraje en marzo de 2022, pero ¿cuántos meses estuvisteis trabajando para elaborar este cortometraje?
Estuvimos desde finales de septiembre hasta mediados de febrero o finales de febrero, así, esos que son 5 meses aproximadamente. Sí. Entre lo que fue tener la idea, desarrollar un guión, hacer los planos, grabar, que grabamos en 3 días, y todo lo que fue el proceso de edición... Ahí nos pegamos su currada.
Y si hablamos de dificultades, ¿qué habría que destacar en este capítulo?
Uf, primero de todo, saber cómo abordar el tema. Porque cómo tratas algo tan complejo, tratándolo bien, sin que absolutamente nadie se pueda sentir ofendido y sin incitar a nada. Entonces ya el primer problema era el cómo tratar el tema y cómo desarrollábamos la narrativa. Porque tuvimos un montón de ideas... Muchas fueron desechadas, casi todas. Luego vino nuestro profesor y nos dijo, igual podéis tratarlo de esta manera. Y entonces ya empezamos como a enfocarlo un poco más a lo que ha acabado siendo. Le presentamos el guión a nuestro profesor y nos dijo, vale, así, si sabéis coger los planos que tenéis que coger, puede quedar muy bien. Entonces ya pasábamos a tener que ponernos a grabar. Y teníamos todo más o menos en la cabeza. Pero si el material estaba en condiciones, pero nos faltaban baterías y no teníamos dónde cargarlas. Si no sabíamos cómo grabar
el material también.
Es que tuvimos que grabar en 3 días porque el material lo compartíamos con otros grupos de clase, porque éramos solo una fracción de todo el bachillerato. Entonces ese material se tenía que compartir. Luego, una escena que en el cortometraje dura 10 segundos, estuvimos 2 horas para grabarla porque no sabíamos cómo hacerla. Que si yo cojo la cámara, que si la coges tú, que si nadie la coge, que si ponemos focos, que si no, porque se ven... Luego encontrar ubicaciones, todo horrible. O sea, durante el proceso de grabación era cagarla tras cagarla. Íbamos aprendiendo un poquito.
Era satisfactorio.
Sí, en cuanto se podía hacer era como, ya está, hecho por fin. Luego ya cuando lo terminamos, todo lo que era el montaje, también liarla tras liarla. Al principio lo montamos y nos salió un cortometraje de 12 minutos. Y dijimos, bueno, pues de aquí hay que quitar. Y fuimos cortando segundos y segundos y al final se quedó en 7 exactos. Luego mucha mano también de nuestro profesor. Nosotros al fin y al cabo estábamos aprendiendo y todo lo que era el montaje, los colores del corto y todo eso sí que nos ayudó mucho él.
Y aparte de vuestro profesor, ¿habéis tenido algún tipo más de colaboraciones?
No, nosotros contábamos con nuestra experiencia, nuestras ideas y la guía de él y de lo que nos iba diciendo. O sea, nos arriesgamos bastante con el proyecto, la verdad.
Y si hablamos de protagonistas, ¿cuáles son los nombres de los actores? Aunque todos, en definitiva, tienen un papel preponderante.
El chico, el que hace de persona que se suicida, es Diego San Juan. En un principio no estaba en el grupo, pero era amigo mío y sé que actúa y todo eso. Entonces le dije, vente, que te gustará el proyecto. Y luego la chica soy yo, Natalie Jimeno.
Imagino que habréis tenido colaboración también del propio Instituto de Educación Secundaria. Cualquier tipo de recursos, apoyo psicológico, etcétera.
Todo lo que era material sí que era del instituto o bien de nuestro profesor. Y todo el tema de psicología, la verdad es que de nuestro instituto no tuvimos apoyo, lo sacamos adelante nosotros.
¿Participó el psicólogo del instituto de alguna forma en la elaboración del guión? ¿Le pedisteis orientación o no?
La verdad es que no. Contábamos con una persona que tenía experiencia cercana y que creo que sí que lo comentó con un profesional, pero hasta ahí llegó la cosa.
Vamos, si os parece, a hablar de recursos que puede tener el joven o la persona en cuestión contra el suicidio. En un principio es clave la prevención. ¿Cómo se puede prevenir el suicidio? ¿Hay señales que indican que la persona en cuestión está en riesgo de un posible suicidio o no?
Sí, yo creo que hay señales para todo. O sea, se puede prevenir el suicidio de muchas formas, incluso sin hablar del suicidio se puede prevenir, pero sí que creo que es importante que sea un tema a abordar, porque si no hablas de algo, no existe. Entonces, si una persona está al borde del suicidio, la mayoría de veces no quieren hacerlo y piden ayuda, pero al no ver la ayuda, porque muchas veces no llega, porque es nada, ya se te pasará, o es que estás exagerando, cosas así, no ven otro remedio que tener que hacerlo. Y hasta que no hacen su primer intento, que muchas veces se queda en un intento, gracias a Dios, no es cuando realmente dicen, vale, esta persona necesita ayuda de verdad. Entonces, prevenir el suicidio se puede hacer de muchas formas, lo que pasa es que no se quiere hacer.
Como contenido en el currículo del Instituto de los Estudios de Secundaria, ¿se contempla alguna vez el problema del suicidio? ¿Se habla del suicidio entre profesores y estudiantes?
Que yo sepa, rara vez. Puede que alguna vez en alguna sesión de tutoría se haya mencionado, oye, chicos, si os pasa esto, hablad o contactad con algún profesional, o que se hayan pasado encuestas de cómo te encuentras o qué niveles de ansiedad tienes con respecto a los estudios o cosas así. Pero de tratar seriamente, de sentarte y decir, mira, esto pasa, rara vez.
He vivido toda la ESO en un colegio público. Nunca se me ha hablado sobre salud mental, sobre suicidio mucho menos, ya ni sobre ansiedad ni depresión, que es lo posiblemente lo más común, entre comillas, dentro de los estudiantes, que generalmente son adolescentes, y los problemas de salud mental entre adolescentes son muchísimos. Una edad muy complicada en la que hablar sobre salud mental es fundamental, porque les estás enseñando que lo que les pasa es normal, que les pasa a más personas, que no tienen que sentirse raros por ello, que simplemente es algo que con ayuda de un psicólogo o de profesionales se puede tratar. Simplemente hablando sobre salud mental en aulas o hablándolo de manera abierta en tutorías o lo que sea, yo creo que es una manera más que eficaz para prevenir el suicidio.
Y harías que mucha gente no sintiese que lo que le está pasando es algo raro y que están solos. Que con que alguien te diga, esto es normal, yo te escucho, o yo puede que no te entienda, pero puedo ver que estás pasando por algo y voy a intentar ayudarte, es que eso ya hace.
Perdón, personas que no sufren de esto, gracias a Dios, lo vean como algo normal. Porque también se dice mucho que las personas que no padecen de ansiedad o de depresión, que son lo más común, ven a alguien que tiene ansiedad y dice, ay, pero qué exagerado, no sé qué, pero qué vas a tener tú, o cosas así. Y si se trata de una manera abierta, sin tapujos ni tabúes, al final se va a entender que las personas que no tienen nada diagnosticado también van a verlo como algo normal.
Natalie y Sara, ¿qué ha supuesto la creación del teléfono 024 para la sociedad española?
Una vía para que cualquiera pueda tener acceso a un recurso de necesito ayuda ya, urgente. A lo mejor ya hacía tiempo que hacía falta que estuviese ahí.
También es un avance, porque esto dice mucho de lo que estamos viviendo, de que por fin se han dado cuenta de que el suicidio es algo real y de que no hay que tener ningún problema por hablar de ello, que se sigue teniendo, aun con todo, pero que poquito a poco se va tratando un poco más, y que se han dado cuenta de que no todo el mundo se permite un psicólogo y que no todo el mundo se permite esperar 6 meses para ir al psicólogo público. Igual de la primera sesión a la segunda ya no estás. Entonces han dicho, vamos a sacar esto, que es público, no hay que pagar, no se queda registro de las llamadas. Yo creo que es algo que va a hacer mucho bien.
El tiempo que se puede dedicar a cada persona y el versus el que puede necesitar esa persona no siempre compensa. Hace falta mucho tiempo y no hay.
Otro recurso es el teléfono de la Esperanza, ya con muchos años de implantación en las diferentes provincias españolas. ¿Qué opináis de este servicio?
Hasta que no entré más profundamente a investigar sobre el suicidio con todo el tema del cortometraje, no sabía que ese número existía. No sé si soy yo porque tengo poca información o porque realmente no se ha hecho el marketing, por decirlo de alguna manera, porque al fin y al cabo es una manera de difundir, necesario con ese número para que todas las personas sepan que existe. Por ejemplo, yo sí que he visto campañas publicitarias del 024 en la televisión, pero yo hasta hace escasos 6 meses no sabía que el número de la Esperanza existía.
Yo tampoco tenía ni idea. No puedo decir mucho porque precisamente no conocía.
Mensaje directo a los promotores de este servicio del teléfono de la Esperanza. Necesita este servicio, que se conozca más en Aragón y en definitiva en toda España. Si hablamos de mensajes, me gustaría que comunicarais un mensaje, sobre todo al colectivo joven, relacionado con el tema que nos ocupa, el suicidio. ¿Qué les diríais?
Sobre todo que nunca estás solo, que siempre puede haber una salida. Y que pidas ayuda, que siempre pidas ayuda. Aunque puedas no verse, que al final es eso, que es no encontrar una solución, no encontrar una salida, nunca te quedes callado. Que estas cosas pasan, o sea, que puede ocurrir más cerca de lo que pensamos y que precisamente por eso, que ahora que nos estamos empezando a abrir a la idea de, oye, esto está pasando, el suicidio es real, que alcen la voz, que se hagan oír.
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, que es muy importante hablarlo tanto a gran escala como puede ser esto o puede ser el 024, como hablarlo de manera coloquial en tus conversaciones del día a día. Es un tema completamente válido para abordar. Es que mi hermano no se ha muerto de un accidente de coche, no, mi hermano se ha suicidado y no pasa nada porque yo diga que mi hermano se ha suicidado. Simplemente es algo que pasa, que es una muerte como otra cualquiera, pero que esa sí la podemos prevenir. No es un accidente que pasa porque sí, y se lleva la vida porque es lo que toca. Simplemente es algo que sí podemos prevenir, podemos evitar una muerte y no se está haciendo. Entonces, hablar de esto con profesionales, con tu madre, con tus amigos, con tu familia, no es ningún problema y no se te debería de tratar de loco ni de nada por ello.
Un aporte que acabo de pensar y es que centramos también mucho esto a quien está pasando por esa situación o quien está planteando su suicidio y que también deberíamos dirigir el mensaje precisamente a las personas alrededor, que no solo es alzar la voz, que es también estar dispuesto a escuchar a quien te está pidiendo ayuda y estar ahí. Que obviamente, si no somos profesionales, no podemos dar para más, pero con que haya una persona ahí que te escuche es que hace toda la diferencia.
Si algún excusante está interesado en contactar con vosotras porque le interesa el cortometraje, le interesa el tema que tratamos sobre el suicidio, ¿cómo lo puede hacer?
Me pueden mandar a mí un correo. Mi correo es nataliajimeno.g09@gmail.com. Los leo todos y contesto lo antes posible. Entonces, si alguien necesita hablar, quiere decir algo sobre el corto y que nosotras lo sepamos o quiere contactar con nosotras por lo que sea, por ahí yo creo que es un medio sencillo con el que hablar con nosotras.
¿Tú quieres comentar algo más, Sara?
Que hablemos del suicidio, que hace falta, y que muchas gracias a todo el mundo que haya visto el corto, que nos hace mucha ilusión y que sobre todo nos alegramos de que esté llegando a donde tiene que llegar.
Natali Jimeno y Sara Aisa, directoras del cortometraje 0024, gracias por vuestra participación en La Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por este logro.
Gracias, gracias por contactar con nosotras también.
Según el estudio PESA CENIC Santander, dormir menos de 6 horas al día puede aumentar hasta un 34% el riesgo cardiovascular. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia Capital en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Yo no lo sé, ¿por qué subirme esas horas que dice y esa cantidad de gente, seguramente tendrá algún problema laboral o un problema familiar o simplemente que necesitan esa hora de dormir. Yo creo que hay unas horas dedicadas al ocio suficiente y ahí entra la hora de dormir. No todas las personas necesitan dormir el mismo número de horas. Hay personas que con 6 horas tienen suficiente y otras necesitan 9. No sé, esas que me habla de que duermen esa cantidad, si son de estas que necesitan menos o no. Se duerme, yo creo que más o menos igual. Lo que pasa es que se duerme de forma intermitente. O sea, cuando se es mayor, en mi caso, te despiertas más veces, necesitas ir al baño por la noche. Entre eso, luego la siesta que te echas y duermes el mismo número de horas.
Pues mi opinión, una chorrada, tonterías. Eso es un estudio tonto que se ha hecho. Si tienes sueño, pues duermes. Si no tienes sueño, pues 6, 5, 4, la media es de 7 horas. Igual duermes 8, que duermes 6, depende del cansancio físico de la persona. Hay personas que con 5 horas tienen bastante y hay otros que con 12 no tienen suficiente. Cada persona es un mundo. El estrés puede influir en dormir menos. Pues si una persona está estresada, está nerviosa, siempre es fácil que se duerma menos que una persona que esté, o incluso al revés. Para mí, calidad de sueño es estar relajado y dormir profundamente durante prácticamente toda la noche. Otra cosa es que estés inquieto, que te mueves para aquí, te mueves para allá, das vueltas, te despiertas a mitad de noche. Eso no es calidad de sueño. Para mí, calidad de sueño es estar relajado y dormir profundamente. Pues en el caso de los mayores puede afectar que están muy relajados, que no tienen ese estrés que tiene la gente más joven, estudiantes, trabajadores. La gente mayor pues está prácticamente casi que las 24 horas, si no decir las 24, 18 horas o 10 horas totalmente relajada.
De entrada es que la fuente no me ofrece ninguna confianza, es decir, que el Banco Santander elabore un estudio que es el máximo exponente de lo que es el capitalismo y su propia naturaleza, pues desde luego confianza no me ofrece ninguna. Cuando ellos no tienen la patronal, no tiene escrúpulo alguno en explotarnos horas enteras con unas condiciones de trabajo precarias. Algunos piensan que quienes tenemos trabajo nos tenemos que sentir además dichosos y bendecidos y todo eso. Menuda barbaridad, ¿dónde hemos llegado? El tema de la falta de sueño, que la falta de sueño puede provocar enfermedades cardiovasculares. Pues puede que sí, o lo más probable es que puede que no, porque se supone que lo importante es la calidad del sueño. Aquí lo que quita el sueño es el paro, los desahucios, la precariedad, la privatización de la sanidad y de la enseñanza. Es decir, esto es lo que quita el sueño. No tener casa quita el sueño. No tener posibilidades de llegar a fin de mes quita el sueño. Entonces el Banco de Santander, como te decía, que se hagan los estudios que quiera, pero que se los quede para él, porque ya está bien de asumir el discurso del poderoso, porque tenemos que elaborar nuestro propio discurso, el de analizar bien qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en la sociedad, cuáles son las condiciones que se están dando y la necesidad de responder y de reaccionar ya de una maldita vez, porque tenemos un buen ejemplo con el país vecino, con Francia. Es decir, estamos tragando ruedas de molino inmensas. Para quienes estamos en el mundo laboral activo, y no es por una bendición, sino por una serie de luchas que se han llevado a cabo, lo que pienso es que esa calidad del sueño para la gente que trabajamos se ve mermada porque padecemos unas condiciones de trabajo en las que el sueño no está para quienes hacemos turno rodado en fábricas, en hospitales. El sueño no es algo que esté cuidado para nada. Estas son unas condiciones que vienen impuestas del propio capital, de la propia patronal y desde los sindicatos que lo acuerdan, lo fomentan, lo suscriben. Los sindicatos de la patronal, los que siempre han firmado esos acuerdos, esos procesos sociales y laborales para la clase obrera. Reivindico, sí que hay sujeto histórico, sí que hay clase obrera. Los sindicatos de la patronal, tengo claro que son Comisiones Obreras, UGT, y luego ya, como ya hay un amplio abanico, pues entonces digamos que se trataría de todos los sindicatos corporativos que están al servicio de los gremios y de las especialidades.
Lo veo muy mal que tanta gente duerma 6 horas. Yo creo que el cuerpo no llega a descansar del todo. No sé a qué se debe eso. Hasta que ya te haces con una cierta edad, cuando eres más joven, yo creo que todo el fin de semana y luego entre semana también, o sea, duermes también poco. Hay unos que tienen problemas en cuanto se despiertan o se desvelan un poquito por la noche, ya no pueden volver otra vez a coger el sueño. Yo me pongo en un lugar que vuelvo a cogerlo otra vez, el sueño. O sea, yo creo que la juventud que hay ahora ya es que se pasan un poquito. El fin de semana, o sea, duermen cuanto apenas, duermen mal, luego si tienen trabajo, los 2 o 3 primeros días tienen que dormir mal hasta que se recuperan. El tabaco en sí, o sea, yo hace 5 años me he dejado el tabaco. Yo estoy enfermo de obesidad también, o sea, el alcohol. Ahora más joven, en mi tiempo más jovencito, yo no bebí mi primera copa hasta los 16 o 17 años, creo. Y todo esto, que mis padres ni se enteraran. Ahora creo que con 12 o 13 años ya están por ahí de haciendo el botellón, que antes no había botellón. Era un poquito más económico tomarte una copa y te metías dentro. Yo siempre he tenido sobrepeso, lo que pasa que ya me quité de fumar, me quité de beber también. O sea, la bebida porque no tenía trabajo, tenía problemas, autoestima muy baja. La ansiedad esa de comer, 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 es muy malo, es muy malo. Te pones muchísimos kilos, ahora en lista de espera para operar, a bajar un poco de peso, problemas de tensión, colesterol, que sin medicamentos, medicamentos por aquí, medicamentos por allá, o sea, no te deja andar, respiras mal. Tiene solución, pero hay que ponerle, aparte ya de los médicos, ya la persona en sí hay que ponerle muchas ganas, mucha fuerza de voluntad. O sea, no es lo mismo que quitarte 5, 6 kilos, 10 kilos. No, 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 no. Aquí hay mucha, mucha fuerza de voluntad tiene que tener la persona, porque así no se puede vivir. Te vas a dormir muchas veces y te vas pensando, crees que te va a dar un infarto y te vas a quedar ahí, porque el sobrepeso tan grande, el cuerpo al final. Yo porque todavía tengo 50 años, pero dentro de 10 años si sigo así con este peso, la persona va muy mal, va muy mal. Mucha medicación.
Pues me parece muy mal que se pueda dormir tan poco. Estamos metidos en una vorágine en la cual no es para España. España está copiando lo de América, la libertad, aquello es mestizaje. Y esto es un pueblo hecho y derecho, o sea, con una trascendencia muy importante que allí no tienen, por suerte o por desgracia. Y aquí se ha estropeado todo el sistema de convivencia. Hoy no se tiene respeto al mayor ni al menor. Todo es caminar, caminar. Tiempo y dinero, tiempo y dinero, tiempo y dinero. O sea, la persona ha desaparecido. La parte moral, eso ya no existe, prácticamente. Antes se le daba el asiento a las personas mayores. Hoy se lucha por quitarle. Al pueblo hay que darle cultura. Escuela, 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 escuela. En España siempre se ha dicho, pasa más hambre que un maestro, escuela. En España siempre ha habido más bares que escuelas. Entonces, los gobiernos hasta el de hoy, ninguno se ha preocupado. Todo es escatimar, escatimar, escatimar. ¿Cuántos tenemos por ahí que son gente eminente, que han estudiado en España y se tienen que ir porque no tienen medio? Ni este gobierno, ni el que venga. Esa es la desgracia de España. Aquí tiene que haber otro gobierno que gobierne al que está gobernando oficialmente. El que no permite que España vaya hacia adelante. Porque cuando hay un progreso, viene una crisis. Viene un señor de izquierda o derecha, me da igual, y lo paraliza todo. Y nos crea un problema económico, social. Y claro, eso es la violencia, la gente no duerme, toda esa inquietud, empezando por la cultura. Y cuando haya cultura, ¿por qué los países del norte? Y además honra de política. El político está para vestirse, para comer, para buscarse un porvenir. Ahí tenemos el presidente, 30 viajes que está haciendo al extranjero. Me da igual que sea Pepe, José Antonio, ese derroche de dinero. Aquí, el señor que está dirigiendo toda la circulación, que es italiano, ¿qué preparación tiene? Ninguna.
Pienso que quizás esta economía prepara a la gente para que pueda rendir más, pero así también hay otros países en donde duermen menos, tienen 3 trabajos en paralelo y aprovechan a veces el tiempo en que uno se transporta para dormir. Entonces eso habla de que la economía y los trabajos están cada vez más precarios porque debiéramos dormir 9 horas diarias. Yo pienso que la oferta laboral es la que tiene que cambiar, los empleos se tienen que adaptar con estilos de vida más saludables, en donde las personas trabajen menos horas laborales. Por ejemplo, aquí en España se trabajan 8 horas, pero la gente termina trabajando sí o sí 10 10 horas. En otros lugares las personas trabajan 9 horas laborales reglamentarias, pero terminan trabajando 12 horas diarias en efectivo. Entonces pienso que sean más compatibles con la vida privada de la persona, porque a veces ni ese espacio se respeta, o sea, estar consciente de eso y las reglas del juego.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula La pensión de Machado, de lugar sagrado a Airbnb, del que es autora Laura Hoffman, directora, guionista y productora de cine, que ha sido publicado en el diario.es y que leerán a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, que recitará la estrofa final del poemario Retrato del libro Campos de Castilla y uno de los últimos versos de Machado antes de morir. Dice así:
el inmueble desde el que portaron a hombros el féretro de don Antonio hasta el cementerio de Collur se ha convertido en alojamiento turístico. Me pregunto si el gobierno de España no podría haber hecho algo para proteger aquel lugar mítico.
Cuando entrevisté a Antonio Muñoz Molina para el documental Antonio Machado, Los días azules, dijo algo que sigue poniéndome la piel de gallina. Hay lugares que son sagrados sin tener nada que ver con la religión, como el barranco de Biznar, como la pensión de Machado en Segovia, como las playas de Argelés. Esos son lugares sagrados. No puedo estar más de acuerdo, y cualquiera que viaje a Collur, el pequeño pueblecito de la frontera francesa donde Antonio Machado pasó sus últimos días, podrá dar fe de ello. Visitar su tumba repleta de flores frescas y cartas en forma de mensajes a diario, la estación de tren a la que llegaron exhaustos y enfermos don Antonio, su hermano José, la mujer de este, Matea, su madre, doña Ana, y el escritor Corpus Vargas, o la pensión donde murió el poeta 3 días antes que su madre, supone encontrarnos nuestra propia historia, con la memoria de lo que hizo este país con sus poetas, con sus pensadores, con sus maestros, con quienes representaron lo mejor de España. Aquel día frío y lluvioso del mes de febrero, los Machado llegaron caminando a resguardarse en la mercería de la señora Figueres, acostumbrada a recibir españoles en una situación dramática, les hizo pasar y les ofreció un café caliente. Ella misma les indicó que justo enfrente había una pensión en la que podían alojarse, la Buñol Quintana. En aquella pensión, la familia pudo alquilar 2 habitaciones, una para don Antonio y su madre y otra para José y Matea. Contaba la señora Quintana que Antonio y José nunca bajaban juntos a comer. Un día preguntó a José la razón y este le explicó que solo disponían de una camisa y tenían que turnársela para bajar al comedor. Con todos estos recuerdos, volví hace unas semanas a Collur. Estaba emocionada porque el documental iba a estrenarse en el pequeño cine que hay junto a la playa, la misma en la que el poeta miró el cielo azul por última vez. No había vuelto desde el rodaje, 4 años atrás, y al ver aquella plaza, la torre, el mar, se me llenaron los ojos de lágrimas. Acompañada de mi familia, quise enseñarles todos aquellos lugares, los que habían visto decenas de veces en el documental. Y al llegar a la pensión Buñol Quintana, un escalofrío me recorrió el cuerpo. El hermoso edificio, con su color rosa y su balconada, ya no era el mismo. Al principio no entendí qué demonios había sucedido, hasta que me di cuenta. Y mi querida Joel, presidenta de la Fundación Antonio Machado en Coyur, me confirmó mis peores presagios. La pensión de Machado, aquella que se vio abarrotada por cientos de españoles a la muerte del poeta en su habitación, aquella en la que los milicianos de la 2ª Brigada de Caballería Andalucía portaron a hombros el féretro de don Antonio para trasladarlo al cementerio, se ha convertido en un Airbnb. Su fachada, tan bella e intacta desde entonces, se ha modificado para construir 2 terrazas en las que los inquilinos de los apartamentos turísticos puedan tomar el sol. Su color rosa se ha transformado en un tierra anaranjado, no sé por qué razón, y bajo las sillas y mesas de plástico solo un pequeño letrero recuerda el pasado del edificio. Me cuentan que el ayuntamiento de Coyur intentó comprar el edificio, pero poco podía hacer el consistorio de un pueblo pequeño ante el altísimo precio que pedían los propietarios. Me pregunto si el gobierno de España no podría haber hecho algo por proteger aquel lugar sagrado, aquel lugar que guardaba el eco de nuestra historia. Me admira cómo la Fundación Antonio Machado de Coyur, que se mantiene exclusivamente gracias a las aportaciones de sus socios, se ha preocupado todos estos años por mantener viva nuestra memoria mucho mejor de lo que hemos hecho nosotros. Pensaba escribir sobre el horror que me produce la invasión de los apartamentos turísticos. ¿Cómo han hecho que no podamos vivir en nuestras ciudades? Sobre la necesidad urgente de regularlos y pensar en qué modelo de ciudades queremos. ¿Ciudades vivas o parques temáticos muertos y de cartón piedra? Pero el recuerdo de aquel lugar sagrado, transformado en la desmemoria, y lo peor de la especulación inmobiliaria, me entristece tanto que solo me queda desear que, con una ley de memoria democrática aprobada, este gobierno, ojalá, se acuerde de Coyur y de Antonio Machado.
Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraráis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Estos días azules y este sol de infancia.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, que ha recitado la estrofa final del poemario Retrato del libro Campos de Castilla y uno de los últimos versos de Machado antes de morir, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado La pensión de Machado. de lugar sagrado a Airbnb, del que es autora Laura Hodman, directora, guionista y productora de cine, que ha sido publicado en el diario.es. En la presente edición de Mente y Cuerpo Sanos, el espacio de La Luna Salía Tiempo Radio, dedicado a la salud, vamos a hablar sobre el colesterol, la hipercolesterolemia y su relación con la dieta que ingerimos. Un dato significativo, uno de cada dos españoles y españolas tiene el colesterol alto. Este hecho puede ser la causa de una enfermedad vascular. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la psicóloga Sandra McLean.
Buenas tardes, queridas y queridos escuchantes. Aquí estamos una vez más en nuestro espacio Mente y Cuerpo Sanos. Y esta tarde tenemos una invitada que nos va a aclarar ciertas cuestiones que son de vital importancia para la población general. Ella es Verónica McLean, es dietista nutricionista y nos va a aclarar ciertas dudas en relación al tema del colesterol, cómo la dieta repercute en este y la importancia de cuidar nuestra alimentación para de esta manera poder cuidar nuestra salud y evitar la enfermedad vascular. Buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
Para empezar, Verónica, ¿podrías aclararnos qué es esto del colesterol?
El colesterol es una grasa, una molécula de grasa, que está presente en la sangre y en las células de todos los animales. El colesterol es una sustancia que es de vital importancia porque ejerce funciones muy importantes, como es, por ejemplo, sintetiza hormonas, las hormonas sexuales, la tiroidea. También sintetiza vitamina D o sales biliares, que nos ayudan a digerir las propias grasas.
Verónica, ¿podrías darnos así algún dato a nivel global sobre la incidencia, la prevalencia de la colesterolemia en la población general, adultos y niños?
Pues sí, se considera que uno de cada dos españoles tiene el colesterol alto y que solo el 50% es consciente de ello. Además, también en los niños está presente el colesterol elevado, no solamente una cuestión de adultos. 2 de cada 10 niños tienen el colesterol elevado. Y lo que es más preocupante es que 1 de cada 3 adultos no es consciente ni le importa su colesterol.
¿De dónde proviene el colesterol? ¿Por qué tenemos colesterol en nuestro organismo?
La mayor parte del colesterol se sintetiza en el propio hígado, lo sintetizamos nosotros mismos. Como es una sustancia de vital importancia, lo sintetizamos. Pero además se puede adquirir a través de alimentos de origen animal. Leches enteras, carnes muy grasas, embutidos.
Hemos oído todos hablar de esto del colesterol bueno, el colesterol malo. Este es bueno que te suba, este es mejor que esté bajo. ¿Nos podrías aclarar todo esto? ¿A qué se debe que haya un colesterol bueno y un colesterol malo?
El colesterol en realidad siempre es el mismo, pero el colesterol tiene que viajar por la sangre para ir a la célula para realizar su función. Él, como es una grasa, no puede viajar solo en un medio acuoso y tiene que unirse a una proteína para poderse desplazar. Estas son las lipoproteínas. Depende de la lipoproteína a la que se una, el colesterol puede ser bueno o malo. El que conocemos como el HDL es el colesterol bueno porque se une a una proteína que es un poquito más grande y lo que hace es el colesterol que puede estar o en la sangre o en las propias arterias lo lleva hacia el hígado y ahí se destruye. Es por eso que este es el colesterol que nos interesa tener más alto, porque nos elimina el colesterol. El LDL, por otra parte, es el colesterol malo. Lleva el colesterol del hígado, lo lleva hacia la sangre y se queda circulando en la sangre esperando a que una célula lo pueda demandar. El problema llega cuando realmente hay más colesterol LDL unido a proteínas LDL circulando por la sangre del que necesitan las células. Es cuando este colesterol se puede depositar en las arterias y obstruirlas. Luego está el colesterol total, que sería la suma de estos dos colesteroles.
Verónica, en relación a todo esto tan interesante y tan aclarador que nos comentas, ¿cuáles serían los valores adecuados de colesterol para que una persona estuviera en unos índices saludables?
El valor óptimo de colesterol total sería por debajo de 200 miligramos por decilitro. Entre 200 y 240 se consideraría en el límite alto y es peligroso por encima de 240. Esto también depende de si existe o no otro factor de riesgo. En cuanto al colesterol LDL, el malo, normal sería menos de 100 miligramos por decilitro y por encima de 160 sería alto. Tendríamos también el límite normal alto entre 100 y 160. Recomendable siempre sería tenerlo por debajo de 200 el total y el LDL por encima de 100. Luego está el HDL, sería recomendable tenerlo más elevado, por encima de 40 miligramos de decilitro en la mujer y de 35 en el hombre.
¿A qué se deben estas diferencias de género?
Sí, a distintos factores protectores que tienen las mujeres por su actividad hormonal.
Entonces, esto que nos estás comentando de los valores y de los límites del colesterol, según tengo entendido, hace unos años eran diferentes. Parece ser que ahora han cambiado. ¿A qué se debe esto? ¿Nos lo podrías aclarar un poquito?
Los valores se van regulando en función de cómo se ve, pues, el riesgo que existe en la población. Ahora tenemos más factores de riesgo, a lo mejor somos más sedentarios, consumimos más tabaco, pero también es verdad que hay muchos intereses económicos de por medio, tanto de la industria farmacéutica como de la industria alimentaria. Recientemente han habido unas declaraciones de la directora de la Organización Mundial de la Salud, que ha declarado que muchas de las alegaciones de salud y las recomendaciones dietéticas se basan más en los intereses de la industria alimentaria que realmente en las necesidades de la propia salud. Con lo cual, esos intereses, tanto de la industria alimentaria como de la industria farmacéutica, pues siempre están escondidos en las alegaciones que podamos intentar hacer los profesionales de la salud.
Verónica, ¿cuáles serían las consecuencias de tener un colesterol alto dentro de los valores que tú nos has explicado anteriormente?
Por las consecuencias de tener el colesterol LDL elevado, quiere decir, como ya he comentado, el colesterol se queda en la sangre esperando a que una célula lo necesite, y cuando no lo necesita ninguna célula, por decirlo de alguna manera, se cansa y se deposita en las arterias. Estas arterias al final lo que van haciendo es perdiendo flexibilidad y rigidez, como si fuera una tubería que se atasca. La sangre no puede pasar con la misma fluidez y se crea una subida de tensión, hipertensión arterial. Además, se crea lo que se llama las placas de ateroma. Estas placas de ateroma pueden ir creciendo y un trozo de esa placa se puede romper y desplazar. Esto es lo que se conoce como un trombo. Un trombo puede viajar y cuando llega a una vena, a un capilar fino, puede atascarla, dando lugar a un accidente vascular. Podría ser a nivel del cerebro, a nivel del corazón, podría ser un ictus, una embolia, etcétera. Y ya lo que sería más grave del todo es cuando esto, pues, realmente afecta a las arterias que llegan al corazón y se podría provocar un infarto de miocardio o lo que se conoce como un ataque al corazón.
Dentro de todo lo que estamos hablando, ¿cuáles serían los factores de riesgo frente al colesterol alto?
Sería un factor de riesgo lo que se conoce como herencia genética. Hemos dicho que el colesterol procede mayoritariamente del hígado. Hay personas que por una herencia genética su hígado fabrica más colesterol del necesario. Y esto ya es un factor de riesgo a la hora de tener el colesterol alto. Puede haber una persona que coma muy bien, haga mucho ejercicio y aún así tenga el colesterol alto. Aún así hay otros factores de riesgo que podemos controlar, como es una alimentación, pues el tener una alimentación que se conoce como aterogénica, es decir, rica en azúcares, grasas saturadas, que favorece el colesterol alto. Por otro lado está el sedentarismo. El sedentarismo es una de las causas más importantes de tener un colesterol elevado. También el tabaco. El tabaco puede afectar a este tema, bajando sobre todo lo que sería el colesterol bueno, el HDL. Otro factor de riesgo más en el tema del colesterol elevado sería el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad se han asociado directamente con un HDL bajo y un LDL alto. Con lo cual, disminuir este peso corporal sería una de las bases del tratamiento para el colesterol.
¿Podrías darnos unas pinceladas, puesto que tú eres dietista nutricionista, respecto a cuál sería la dieta adecuada, en qué debería basarse nuestra dieta para evitar los índices elevados de colesterol?
Como he comentado al principio, el colesterol se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal. De este modo, los alimentos de origen vegetal no tienen colesterol, aunque sean grasos. Sí que pueden contener grasas saturadas que también nos pueden ayudar a aumentar el colesterol. Lo principal en la dieta para mantener el colesterol es tener una dieta rica en frutas y verduras, esas 5 raciones de fruta y verdura al día que se recomiendan, un consumo también elevado de legumbres, entre 2 y 3 veces a la semana consumir legumbres, no solamente como un plato de potaje, sino formando parte de ensaladas, de partes vegetales. Es recomendable también incluir todos los días cereales de grano entero, trigo, pan integral, pasta, arroz, otros cereales que se consumen menos como la avena, la quinoa. Es muy recomendable bajar el consumo de grasas saturadas que provienen de carne, sobre todo embutidos, pues chorizos, salchichón, fiambres, y también carnes grasas como cordero, cortes de ternera grasos. Es mejor bajar este consumo y comer un poquito más de carnes menos grasas, pues sobre todo aves, pollo, pavo. Esto sería un consumo de unas 3 veces a la semana. Aumentar el consumo de pescado azul, porque aunque es un animal, contiene omega 3 que nos ayuda a controlar el colesterol, y sería recomendable consumirlo 2 veces por semana. Y pescado blanco, aproximadamente 4 veces por semana. También sería recomendable incluir frutos secos en la alimentación, siempre crudos o tostados, no salados por el tema de la presión arterial, incluirlos en una cantidad moderada, un puñado con la mano cerrada, y podría ser entre 3 y 7 veces a la semana. También sería recomendable disminuir el consumo de fritos, dulces y bollería, sobre todo industriales. En resumen, hacer una dieta más vegetariana, seguir un poco las pautas de la dieta mediterránea, disminuyendo el consumo de productos animales y aumentando los vegetales.
Verónica, con todo esto que nos acabas de comentar, yo creo que hay una buena parte andada para hablar del tratamiento de la colesterolemia. ¿Pero podrías añadir alguna cosa más, algún dato más que sería importante dentro del tratamiento de esta enfermedad o de este desarreglo?
Sí, por supuesto. Como ya he comentado, es fundamental para el tratamiento que si existe sobrepeso, intentar corregirlo, es decir, bajar de peso. Por otro lado, es una cuestión de cambiar los hábitos de vida. Habría que empezar a hacer ejercicio, es decir, hacer un programa de ejercicio sobre todo aeróbico, caminar, subir escaleras, algo pautado con el profesional que te trate y corregir la alimentación. Además, debe ser el médico que, si lo considera oportuno, te paute la medicación correspondiente.
Verónica, tú eres dietista nutricionista. Es una profesión sanitaria un poco desconocida todavía, sobre todo en nuestro país. ¿Podrías explicarnos un poquito más cuál es el papel de los dietistas nutricionistas en el control del colesterol y de las enfermedades vasculares en general?
Sí, el dietista nutricionista tiene un papel fundamental en el tema de la educación nutricional, en el cambio de hábitos y en conseguir pautar unos objetivos pequeñitos para que la persona vaya consiguiendo cambiar de hábitos. Además, es el profesional adecuado y preparado para diseñar un plan dietético adaptado a las necesidades de cada persona. Y no solamente diseñarlo, sino ayudarte a conseguir llevarlo, dándote estrategias para los distintos acontecimientos que puedan ir surgiendo durante el tratamiento para el control de peso. Hay que tener muy claro que esto no es cuestión de hacer una dieta de 2 o 3 meses, sino cambiar los hábitos, aprender y cambiar tu manera de comer y, en general, tu estilo de vida.
Para finalizar la entrevista de esta tarde, ¿podrías darnos alguna recomendación final orientada, lógicamente, a la prevención, puesto que siempre nos gusta acabar un poquito con los consejos de los profesionales en relación a la prevención?
Sí, me gustaría puntualizar que el colesterol, la hipercolesterolemia en este caso, es de los llamados asesinos silenciosos. Esto quiere decir que es una enfermedad que no presenta síntomas y que al principio puede no ser preocupante, pero que a largo plazo puede traer, como ya he dicho, consecuencias muy graves para la salud. El que no presente síntomas, que no duele, hace que mucha gente pues no se preocupe de tenerlo. Con lo cual, es muy importante visitar al médico, realizarse una analítica. La única manera de saber que tienes el colesterol elevado es con una analítica de sangre. Si tienes una herencia genética, es decir, has tenido en tu familia antecedentes de enfermedad cardiovascular, sobre todo a edades tempranas, por ejemplo, tu madre a los 55 años o tu padre a los 45, sería recomendable que te hicieras todos los años una analítica para controlar tus niveles de colesterol. Además, sería recomendable empezar a disminuir riesgos que ya hemos comentado, como son el sobrepeso, el sedentarismo, el consumo de tabaco, también el consumo de alcohol, que aunque no sube directamente el colesterol, sí que sube los triglicéridos, que es otra de las grasas que tenemos en la sangre y que también aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. El colesterol en sí, como ya he comentado, no es un problema porque es necesario para la vida, pero el colesterol alto, unido a otros factores de riesgo, pues sí que puede traer consecuencias muy graves como enfermedad o incluso pues la muerte.
Muchísimas gracias, Verónica. Ha sido muy interesante interesante todo lo que nos has aportado, por todos estos datos tan útiles. Ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotras y con nosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias igualmente, el placer es mío.
Esta tarde hemos tenido como invitada en el espacio Mente y Cuerpo Sanos a Verónica MacLean. Ella es dietista nutricionista y trabaja para Nutrición Center como dietista nutricionista en la delegación de Valencia. Y además es miembro fundadora de la asociación Bonavit, que es una ONG que trabaja a nivel sanitario y en el cual ella aporta la parte de nutrición a través de la divulgación y de la educación nutricional. Muy buenas tardes a todas y a todos, un saludo y hasta la próxima.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿cómo pudo sucederme a mí?
Francia ha sido históricamente el país continental preferido para la inmigración española. Durante la década de los 60 se dieron las condiciones necesarias para alcanzar el volumen migratorio más elevado de todos los tiempos. En esa década, los y las inmigrantes españolas en Francia se dedicaban en su mayoría al sector de la construcción y al servicio doméstico. Solo en París trabajaban 50.000 mujeres. En el espacio La Margen del programa La Luna Salía Tiempo Radio, nuestra reportera Marta Cecilia Ardila entrevista a Mari Carmen, una emigrante española en Francia, que nos comunicará su experiencia como tal en este país europeo.
En el espacio al margen del programa La Luna Sale a Tiempo, tenemos como invitada a Mari Carmen. ¿Cuántos años tienes, Mari Carmen?
Tengo 73 años.
¿De dónde eres?
Soy valenciana.
Mari Carmen nos hará un relato sobre su experiencia como emigrante en Francia. ¿Qué condiciones de vida habían en la época en que tú emigraste, si recuerdas el año que emigraste?
Yo me fui a Francia en el año 63. En España había una calidad de vida bastante difícil, trabajábamos mucho, ganábamos muy poquito. Se fue una hermana mía al extranjero, a París concretamente, y allí me fui yo. A los 6 meses que ella estaba en París, yo me fui, encontré trabajo y estuve desde el año 63 hasta el 74 que me vine a España otra vez.
Cuando te marchaste, ¿tú te fuiste sola, con algún familiar? ¿Lo hiciste con contrato de trabajo o llegaste a buscar empleo?
Yo me fui con 3 amigas, que ninguna de las 3 se quedaron. Aquellas llegaron allí, al día siguiente cogieron el autobús y se volvieron para Valencia porque no les gustaba. Yo me quedé porque tenía ya a mi hermana, entonces tuve la ocasión que tenía una habitación para dormir y tenía ayuda. Me quedé, yo fui sin contrato, fui con mi pasaporte y la señora de mi hermana me buscó una casa de empleada de hogar. Y allí estuve trabajando en esa señora como empleada de hogar 18 meses. A los 18 meses, cuando ya sabes un poquito francés y aprendes, empiezas a buscarte trabajo por tu cuenta para estar más libre, porque el servicio en Francia es muy difícil por el trabajo. Pierdes muchas horas en la noche con invitados, con cenas, con noches. para mí era un problema. Me gustaba trabajar libre. Entonces una tía mía y yo encontramos trabajo en una cantina de carteros, a donde iban a comer 1.500 carteros. Allí trabajábamos las dos, poniendo mesas, quitando mesas. Cogimos una habitación alquilada, vivíamos allí. Y luego, cuando pudimos, me compré una habitación, cuando ahorré un poquito, y me la iba pagando como un alquiler. Mi tía y yo vivimos en la habitación 9 años. Fuimos muy respetadas, trabajábamos muy bien, pero luchamos mucho para poder trabajar. Luego trabajé en una residencia de ancianos, donde estuve 5 años trabajando como cocinera. Era muy buena gente, tenía 150 ancianitos para hacerles la comida y éramos 30 empleados en total. Trabajamos duro, pero muy a gusto. Quiero mucho a los abuelitos y me acuerdo mucho de Chucho.
¿Qué experiencias positivas y negativas recuerdas particularmente en tu tránsito por Francia?
Las positivas, aquí trabajábamos mucho, se ganaba muy poquito dinero. Yo estaba sirviendo y ganaba 130 pesetas. Y me fui a París a trabajar y yo ganaba casi 5.000 pesetas al mes. Era mucha la diferencia. Cambia mucho de cobrar tan poco, el trabajo muy diferente. Porque aquí el trabajo era muy duro, de fregar el suelo arrodillada. Aquí no existía nada, ni fregonas. Era todo a base de rodillas por el suelo, con sacos a la rodilla. Total, era tercermundista. El trabajo, cuando yo me fui a Francia, en España era tercermundista. Era la edad muy difícil, era luego de una posguerra. Y me fui. Yo llevaba en una casa 15 años trabajando, me crié 2 niños, estaba muy bien, pero le dije a la señora que me iba a Francia, se ganaba más, y me fui y me lo dejé. Y allí estuve pues hasta el año 74. Lo pasé bien, pues hubo de todo. Yo no conozco París porque se pagaba para entrar a todo. Yo vi la Torre Eiffel, yo lo vi todo, pero con el metro yendo a trabajar y viniendo. Porque si te ponía a pagar una entrada para ver esto, otra entrada para ver lo otro, no ganábamos un duro. Todos los que salimos emigrantes al extranjero, no importa qué país, nos sacrificamos mucho porque dejamos todo en nuestro país, todo.
Mari Carmen, ¿recuerdas tú algún comportamiento especial o específico por parte de los empresarios o los jefes que hayas tenido en los distintos trabajos que tuviste en Francia?
Conmigo nadie se metió, yo trabajé muy bien. Yo siempre trabajé con una tía mía, que he vivido siempre con ella. Hemos vivido toda la vida juntas, luego aquí en España también. He sido respetada por todo el mundo, nunca he tenido problemas con nadie y he llevado una vida como todo el mundo, de casa al trabajo, del trabajo a casa. Una vida pues dura. Yo sé cómo ahora hay muchos extranjeros en España. Es muy duro porque yo lo he tocado, he salido y lo he pasado. Y mi época no eran estas. Esta época se vive mejor a donde vayas. Mi época fue muy dura en todos los sitios. En Francia era otra clase de trabajo. Teníamos maquinarias para todo, habían aspiradores allí, había de todo. Allí no se hacía nada de rodillas. Ahí era todo, todo por maquinarias y se trabajaba muy a gusto y muy bien. Estuve muy bien, muy bien. No tengo quejas, doy las gracias a Francia por todo lo que tengo.
¿Cómo fue tu experiencia con el idioma? Si en el tiempo que estuviste allí, tú ganaste salarialmente en igualdad que un francés o hacían algún tipo de discriminación en ese sentido.
Yo, cuando llegué a Francia, me fui y dije, porque se ganaba mucho más en Francia que en España. Pero los extranjeros no ganábamos igual que los franceses. Había una discriminación muy grande. Porque yo primero me puse a trabajar como empleada de hogar, ya lo dije. Y una chica francesa que trabajaba en la misma finca que yo, debajo de donde yo servía, ganaba mucho más que yo y las mismas horas de trabajo. Entonces yo le pregunté a la señora por qué esa chica ganaba más que yo y ella me dijo que porque era francesa. Le dije, sí, ¿usted está contenta con mi trabajo? Pues sí, muy contenta, Mari Carmen. pero ella es francesa y no es lo mismo. Pero yo, en los periódicos, buscaban una empleada de hogar, a ser posible española, por algo sería. Pero cobrábamos mucho menos que los franceses. Luego fui cocinera en la residencia de ancianos 5 años y cobraba la mitad, no llegaba que el cocinero. O sea, el cocinero era francés y yo hacía el trabajo y el que cobraba era él. Por racismo se aprovechaban de los extranjeros. Yo lo digo a todos los extranjeros que me oigan, que la vida ha sido siempre igual. A donde estemos, en España, en Francia, a donde vayan, nunca es como cada uno en su país. La vida es así, para todos igual. Yo la lengua francesa, a lo primero se pasa muy mal. Lloras mucho, mucho, mucho. Una, porque has dejado España. Otra, porque has dejado tu familia. Otra, no sabes hablar, no entiendes qué te dicen. Yo no sabía nada de francés, nada. Los señores que entré no sabían menos que yo aún de español. Al mes yo ya sabía pedir aumento de sueldo, porque es lo primero que aprendí, fue la paga. Porque la señora me dijo, y el señor, que si estaban contentos conmigo, al mes siguiente me subían la paga. Vino el mes siguiente y no me la suben. Y entonces, como pude, medio valenciano, medio castellano y medio francés chapurrao, que por qué no me subía la paga si no estaba contenta conmigo. Me dijo que sí, que estaba muy contenta, pero que esperaría un mes más. Yo digo, pues no esperé mucho en valenciano, porque si no me iré. Pero no me pude ir porque me habían hecho el contrato de trabajo y no podía dejar la casa. Si me quitaban el contrato de trabajo, me volvían para España. Y yo eso no lo quería hacer, quería quedarme allí. Por eso solo estuve 18 meses sirviendo. Al año ya me hubiera podido ir. El contrato era de 1 año y estuve 18 meses. Pero ya luego me fui y nunca volví a poner a servir. No me gustaba. Es muy obligado el servicio en Francia.
¿Qué documentos te exigían para que estuvieras legalmente allí?
Te exigían la carta de séjour, que es como el carnet de identidad, y la carta de trabajo, los papeles de trabajo. Si no tienes esa carta de trabajo, no puedes trabajar. Entonces te llevaban a la policía donde teníamos que ir, nos hacían el récépissé, se llamaba, era como el carnet de identidad de aquí, luego te hacían la carta de séjour, que era un carnet de trabajo, y la carta de trabajo, que era rosa, o sea, cada cartilla era de un color, para que distinguiéramos que llevábamos toda la documentación. Siempre llevaba la documentación encima, porque igual al salir de un metro o una escalera o una calle te paraba la policía. Te exigían que enseñaras los papeles por si estabas allí sin papeles. En Francia es muy difícil estar las personas sin papeles de trabajo. Así como en España hay de todo. Hay mucha gente que no tiene papeles, no tiene trabajo. En Francia no pasa eso. En Francia, si no tienes papeles de trabajo, te mandan a tu país inmediatamente. Te ponen en el avión, en el tren, en donde sea, y te mandan a tu país. Así era en mis años. Hoy no tengo contacto con nadie que esté allá en Francia, porque yo me vine hace muchos años. No me gustaba estar allí, pero la habitación que vivía era mía, no la podía vender, porque era para ensanche de avenidas y no podía ni alquilarla, porque si la alquilaba perdía los derechos. Se la pagaban al alquilino y a mí me había costado mucho sudor y mucha nieve y mucho trabajo para podérmela pagar. Entonces, cuando el ayuntamiento de París me llamó para hacer los papeles, que di la llave a escape, me vine a España. Porque yo era mi país y tenía que venir a España. No me gustaba quedarme.
Mari Carmen, aunque las circunstancias económicas y en cuanto a nivel de vida fuera más alto, ¿no te llamó la atención para instalarte allí, en Francia?
No me gustaba. Tuve la oportunidad en la residencia de hacerme francesa. Hubiera cobrado muchísimo más de lo que cobraba, hubiera tenido una paga de cocinero francés, ganaban mucho dinero. Luego hoy tendría una jubilación muy buena, muy muy alta, y así paso como puedo. Tengo muy poquita pensión, me conformo con lo que me da.
¿Esa elección la hiciste conscientemente de que en el futuro tendrías muchísimo menos pensión que allí?
Yo ya lo sabía, a mí me lo advertían, que me hiciera francesa, cobraría el jornal de francesa y luego tendría una pensión muy alta. Pero yo nunca quise perder la nacionalidad española, porque yo creo que nadie que sale al extranjero debe de perder su nacionalidad.
Mari Carmen, cuéntanos alguna experiencia específica sobre discriminación racista que comentabas antes, que tuvieran los franceses con los españoles y si también tenían alguna conducta discriminatoria con otros extranjeros.
Sí, allí había mucha discriminación, mucha. Yo tenía un cocinero en una cantina de carteros, que era un poquito sinvergüenza, para decirlo claro. Me dijo que por qué yo trabajaba allí, ganaba menos dinero, que si hubiera trabajado en cosas sucias. Entonces le dije que llevara a su mujer y a sus hijas, que yo, donde trabajaba, me ganaba un jornal muy honrado y estaba muy a gusto trabajando. Los franceses, no digo que sean todos malos, hay muy buenas personas, porque yo he tenido compañeras buenísimas francesas y franceses y dueños buenísimos, estupendos. Se han portado muy, muy bien conmigo. Nunca he tenido problemas más que con ese señor. Era un hombre ya mayor, siempre estaba borracho, siempre estaba cocinero, pero le rompí la escoba en la espalda y no me lo volvió a decir porque me llamó espanguán de merda, sabe decir española de mierda, pingüino de mierda. Yo no era un pingüino. Un espanguén es un pingüino en español y en francés es espanguén. Pero a mí eso no me lo vuelve a decir nadie y se lo dije. A mí no hay nadie, ni francés, ni de ningún país, que me diga que soy española de mierda y usted a mí no me lo dice más. Y le pegué con toda la escoba, se la partí en la espalda y ese es el único problema que tuve en Francia con ese señor.
¿Observaste algún otro tipo de discriminación hacia otras personas, hacia otros extranjeros que te rodearan en esa época?
No, allí había de todo. Habían argelianos y esos no se dejan pisar por nadie. Habían árabes que más bien les tienen miedo que otra cosa. Son gente a donde van, les tienen un poquito de respeto. ¿En dónde se meten menos con ellos que con los españoles, con los portugueses, con las italianas? Se ponían menos que con nosotros. Con los árabes no se mete nadie, porque luego te esperan a la puerta del metro, te esperaban en un rincón de la calle y no te podías meter. Luego nosotras, las portuguesas, portugueses, españolas, españoles, italianas, yugoslavas. Yo he trabajado con mucha gente de muchos países y éramos todos una persona. Éramos maravillosos todos, trabajando todos unidos. Y siempre los árabes eran diferentes y los argelianos también. Ahí no se metía nadie con ellos. Todo el mundo les temía, eran diferentes razas. Pero cada uno con su raza, yo nunca he sido racista. Eso yo me da mucha pena. Cuando veo que viene esa gente con las pateras y dicen es que nos unen el país, es que está, me da mucha lástima porque yo me fui a Francia porque quise. Yo tenía trabajo, yo tenía mi vida, yo tenía mis padres, mi casa propia de mis padres, pobres, pero tenía trabajo y estábamos bien. Pero quería ganar más dinero, la verdad es esa. Entonces, pues me fui con mi pasaporte, pero no como emigrante, como turista. Y me quedé a trabajar. Me gustó, me lo pasé mal. En un mes perdí 6 kilos de tanto que lloré. No es que no comía, es que no hacía más que llorar. Porque no ves a tus padres, la vida cambia, no te entiendes con lo que te dicen. Es muy difícil la vida cuando sales a un país que no entiendes. Porque si tú vas a un país que hablan, por ejemplo, italiano, entiendes un poquito. Hablas con los portugueses, yo los entendía. Pero los franceses, es muy difícil hablar con ellos. Claro, te entiendes a base de machacar, de que te expliquen las cosas. Muchísima paciencia, los señores que estuve en la primera casa, porque eran maravillosos, la verdad sea dicha. Los tenían 3 hijos, estuve muy bien con ellos. tenían mucha paciencia conmigo porque veían que yo no hacía más que llorar y me decían, tú no te preocupes, ellos no sabían nada español, yo no sabía nada francés, pero bueno, nos entendíamos bien y lo pasé bien, mi vida fue bastante bien. Te vas amoldando, vas pasando los años y vives bien, pero para vivir siempre en Francia no me gusta. Me gusta más España, mi país. Cada uno nos llama nuestro país.
Mari Carmen, ¿alguna otra cosa que tú nos quieras comentar sobre tus experiencias como emigrante en Francia?
Bueno, experiencias de cosas que te pasan así tontamente. Tengo un montón. Estuve en Córcega con los señores de vacaciones un mes. Tuve 2 meses con ellos en la playa. Era una playa privada, muy bonito todo, precioso. Te pasa de todo. Por ejemplo, hice una de Jaimito. Había un melocotonero en el jardín. Solo había un melocotón gordo. Yo me levantaba todos los días a las 7 de la mañana a limpiar el jardín. Y los señores a la 1 de la mediodía, cuando la comida ya casi estaba hecha, todos los días salían a ver el melocotón. Yo decía, me lo tengo que comer yo, tú no te lo vas a comer. Y salía el señor al día siguiente, aún no está bueno el melocotón, la pez, allí se llama pez, la pez aún no está bien, aún le falta un poquito. Y un día mi hermana trabajaba conmigo, cojo el melocotón a las 7 de la mañana y me voy a la cocina. Digo, mi hermana, ¿tú quieres la mitad? ¿Estás loca? ¿Qué has hecho? Voy a comérmelo. Aquí no se lo comen ellos. Yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana a limpiar las colillas de toda la terraza y se las van a comer ellos, la melocotón. No va a ser verdad, me lo voy a comer yo. Cogí el melocotón, me lo comí más fresquito, más bueno. De un chalet a otro, las parcelas las separaban cañares. Total, que me como el melocotón muy fresquito, muy bueno. Y se levanta el señor, cogiéndose el pijama, buscando la pez. Mamá, mamá, ¿dónde está la pez? Y me llama, Mari Carmen, Mari Carmen. Salgo corriendo de la cocina y mi hermana, tú estás loca, nos van a matar. Digo, me da igual, ¿tú has visto la pez? Yo no he visto nada. Tú no la has visto, no has visto a nadie. No, señor, yo no he visto nada. Yo estoy limpiando, yo no he visto a nadie. Yo no he visto nada. Y la pez me la había comido yo. ¿Cuándo se enterarían? ¿Cuándo saldría un árbol en las cañas que tiré el hueso? Supongo que saldría algún día. Y eso, anécdotas así, hay muchas. Se pasa bien.
Mari Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y participado en la invitación del programa Al Margen y por compartirnos tus valiosos conocimientos para todos.
Muchas gracias por todo y si en algo puedo ayudar, espero que a los extranjeros les pueda dar una poquita ayuda. Gracias.
Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. El escritor Robert Louis Stevenson afirmaba que lo que sucede en 10 minutos de sexo es algo que excede a todo el vocabulario de Shakespeare. El filósofo Friedrich Nietzsche sostenía que el sexo es una trampa de la naturaleza para no extinguirse. El escritor Oscar Wilde afirmaba que todo en la vida trata sobre el sexo, excepto el sexo, que trata sobre el poder. El psicoanalista Carl Jung consideraba que el instinto erótico pertenece a la naturaleza original del hombre, está relacionado con la más alta forma de espíritu. El dramaturgo Arthur Miller decía que los hombres temen más el sexo que las mujeres. El escritor Cesare Pavese afirmaba que si el sexo no fuese la cosa más importante de la vida, el Génesis no empezaría por ahí. Por último, el director de cine, Woody Allen, sostiene que solo existen dos cosas importantes en la vida. La primera es el sexo y la segunda no me acuerdo. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula ¿Quién lo tiene en la mente? Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad en el papel del maestro. Y Estela Soler, transfeminista y animadora sociocultural en el personaje de la discípula. Una discípula preguntó a su maestro cuál era el misterio más profundo de todos los misterios. Este, por toda respuesta, le dio un pellizco en las nalgas. Indignada ante tal comportamiento, exclamó:
¡Todavía tienes eso en la mente!
El maestro respondió:
¡Todavía tienes tú eso en la mente!
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Vamos a abrir la edición de hoy informando sobre una actividad reciente que ha organizado este centro sociocultural. Buenas tardes, Belén Cuenca.
Hola Enrique, buena vesprada. Dissabte passat, 13 de març, es va dur a terme una activitat organitzada per Car Revolta i dinamitzada per la Dula del projecte de Veritat, en el qual va participar gent diversos col·lectius. Veritat és un nom pres de l'historiador José Luis Ollón, que fa referència als elements relacionats que ens indiquen la intensitat i la qualitat de la vida social d'un barri. Hem fet 4 edicions de les jornades 2020-2023. Centrades en el districte de Ciutat Vella, on se situa Car Revolta. La concepció global des de la primera edició és oferir arguments i ferramentes que propicien el reencontre de la ciutadania amb els seus espais públics. Es van fer 4 parades. La primera parada va ser en el Casal al carrer de la Palma, el primer centre social ocupat de València, número 5, a l'any 89. La interrelació dels col·lectius de persones van fer que se sentira així la necessitat de fer un espai de socialització per a tindre espais de vivència. Era un moment dels anys 80 que hi havia molta precarietat. Pràcticament no hi havia un treball juvenil en condicions. Hi havia molta droga. El barri estava ple d'heroïna, igual que moltes altres barris. Entre totes aquestes persones i col·lectius van formar un vincle i es va crear l'Assemblea d'Ocupes en el 88. Van estar mirant locals i finalment que aquest lloc complia les condicions. Un edifici gran amb un pati que ara és una escoleta. L'assemblea es va anar reunint en diferents casals i van decidir ocupar el desembre del 89. Es manejava de manera autogestionada, assembleària, i va ser un lloc de reunió de col·lectius. La segona parada, la Mandragora. Abans de començar així, vam estar en un altre local. Tenien un bar, una cafeteria. Llavors, amb això vam juntar una espècie de cooperativa, que també estava l'any negre, en el qual anaven consumidores de productes ecològics. I conforme veien el desallotjament de no anar, van començar a pensar a eixir. Llavors, en el 96, quan estava molt pròxim el desallotjament de l'altre local, van pensar i van buscar un lloc per a muntar la Mandragora, un menjador popular, una associació gastronòmica. Avui dia, la Mandragora, la seva manera d'organitzar-se segueix les mateixes idees ideològiques transfeministes, antiespecistes i antiracistes. A mesura que ha canviat aquests anys la logística interna, anteriorment les persones que estaven carregades eren 6 persones i ara són 10 les que estan en l'assemblea. A nivell de curres del barri han pogut observar un canvi de turistificació. La tercera parada, la caixeta, va ser oberta en el 2003, en el qual van estar treballant per arreglar el local de 6 a 7 mesos, en el qual els van deixar no pagar el lloguer. Al novembre del 2003 van obrir. En una part es va muntar el que és la llibreria i en l'entrada principal era com una cafeteria, amb entrepans i menjar vegà. Es van fer diverses presentacions de llibres. Van participar en la mostra del llibre anarquista. Els dissabtes realitzaven paelles per als col·lectius, entre altres coses. Abans l'edifici era d'una família i hi havia veïns en totes les cases, però van vendre l'edifici a un fos voltor, que va tirar a molts dels veïns. Per això l'assemblea del barri es va implicar molt. Ara mateix continua sent un lloc social on realitzen moltes activitats. L'última parada, en l'Hort de Botxa, es van explicar que abans de ser legal era un moviment de Ciutat Vella Bateja, de les assemblees del 15M. Llavors, en 2012, es va constituir com a associació per tal d'interlocutar en l'administració. En 2013 es va presentar el projecte a les administracions. El solar és de la Generalitat i el projecte es va presentar prèvia a una diàfora o visita amb unes entitats que estan al voltant de l'Horta, que treballen amb persones que estan en diferents situacions de diversitat i vulnerabilitat. Per a finalitat d'aquesta activitat, en l'Hort de Botxa es van fer una picaeta amb acompanyat de música. A continuació, Estela Soler amb la conducció de l'edició d'avui de El Déu de Santa Teresa.
Gràcies, Belén. Avui en el programa de En el de Santa Teresa tindrem nosaltres, la nostra companya Núria Cerveró, que farà una entrevista a l'actriu Anna Cerveró sobre la seva obra de teatre, La Terreta. A continuació, el company Adelí Martínez ens porta la seva secció musical Roig al calendari. I per a finalitzar, vos informarem sobre la propera programació i tallers que tindrem en Carrer Volta. Hola, Núria Cerveró, endavant en la teua entrevista.
Hola, bona vesprada, Estela. Estem ací avui per a parlar de cultura, concretament d'una obra teatral que us recomanem, anomenada La Terreta, tot un caos per estimar. Una obra que podrem gaudir al Teatre Círculo de Benimaclet els dies 26, 27 i 28 de maig. I que avui tenim amb nosaltres a Anna Cerveró Ferrer, creadora de la peça i actriu valenciana. Bona vesprada, Anna.
Hola, bona vesprada.
Moltes gràcies per estar ací amb nosaltres. Aquesta peça de la que parlem té com a eix vertebrador les experiències de diferents generacions d'una família del Cabanyal. Quina relació té això amb que sigui una peça d'autoficció?
Primer de tot, moltes gràcies a vosaltres per donar veu al projecte i fer difusió. La peça, com molt bé dius, és una peça d'autoficció i això, com el propi nom indica, no, el concepte, és una peça que està basada en vivències personals, en la meva pròpia biografia, encara que té algunes parts ficcionades pel fet de que no deixa de ser un espectacle teatral. Però això vol dir que, òbviament, si està basat en mi i en la meva experiència personal, jo sóc del Cabanyal, la meva família tota per part de pare i de mare és del Cabanyal, els meus iaios, els quatre, eren del Cabanyal, o sigui que era impossible no parlar del Cabanyal, i el Cabanyal té un pes molt, molt important dins de la proposta, bàsicament per això. Perquè tot el que es va explicant està lligat pel pas d'unes generacions a altres. I clar, aquestes generacions, com dic, pues són totes del Cabanyal. És per això que bàsicament està molt lligada al Cabanyal i a València en general.
Entenc que aquesta és una de les motivacions, per tant, per a crear-la, però i com va sorgir la idea?
És una de les principals motivacions parlar del que a mi em mou i em representa, que és la família, al que jo dono un valor increïble. només com a espai d'aprenentatge, sinó de transmissió, de tradició, de cultura i d'identitat. Entonces, és una motivació increïble per a mi la família. A més, soc tia de Marc, tinc un nebot que es diu Marc, que farà 8 anys ara a l'estiu, feia 7 quan la vam estrenar una versió curta anterior. Me vaig donar compte que era una manera de deixar constància del que som i de l'orgullosa que jo estic del que som i de no voler que això es perda en un futur ni en les generacions futures. I no només parlo, òbviament, de la família, de la meva família, sinó del que som com a col·lectiu, com a societat i com a poble. És veritat que una de les motivacions també que ens va fer arrencar a donar el pas de crear aquesta peça i posar-nos a treballar en aquesta necessitat expressiva va ser el Festival Cabanya l'Íntim, que va obrir una convocatòria a la qual vaig decidir presentar-me per crear aquesta peça. I al ser seleccionades, pues ja va ser com el motor que ens faltava per dir vinga, va, ens posem a treballar en tota aquesta necessitat expressiva que tenia dins i que volia compartir amb la resta.
Tenc que parles de la peça curta, que va ser una de les propostes del Festival Cabanya l'Íntim l'any 2022, l'últim festival. Com va ser la rebuda del públic en aquest Festival Cabanya l'Íntim? Va complir les expectatives que esperaves?
Pues sí, com dius, va ser aquesta peça curta que va participar al festival de l'any passat, que per cert envié una abraçada molt gran a totes les persones que formen part del festival, tot el meu suport, que espero que torni molt pront el Festival Cabanya l'Íntim. I sí, aquesta peça va complir les expectatives en el sentit de que la rebuda amb el públic crec que va ser molt bona. Va vindre molta gent a veure'ns, pràcticament cada funció estava exhaurida. Però sí que és cert que una altra de les expectatives, més enllà de poder compartir la peça amb el públic, era guanyar una miqueta més de visibilitat dins del circuit teatral valencià. I crec que això no ho vam aconseguir. Crec que no va haver la difusió suficient de la peça i no vam aconseguir tindre més ressò. Per sort, va cridar l'atenció de Miguel Ángel, que és el gerent del Teatro Círculo, i ens va donar aquesta nova oportunitat de poder ampliar la peça, un regal, i a més donar-li visibilitat en la seva sala.
Perquè aquesta representació en el Teatro Círculo de Benimaclet està programada per a un total de 3 funcions. Són 3 dies on cada dia hi ha una funció. Quines expectatives preveus per al futur? Podrem tornar a gaudir d'aquesta funció?
Pues de moment no hi ha més dates tancades, con la qual cosa tampoc acabem de satisfer l'expectativa de visibilitat i de poder realment compartir la peça i difondre el missatge, perquè 3 funcions és molt poquet. A més, hi ha una feina al darrere molt, molt gran de tot un equip i amb 3 funcions sempre se queda una cosa com coixa, per dir-ho d'alguna manera. És com que no acabem ni de fer rodar la peça com per a poder-la gaudir totalment, ni acabem tampoc de poder amortitzar la feina, perquè és un sector molt precari, i aprofite també per fer aquesta denúncia. Llavors, necessitem espais i llocs on es doni oportunitat a companyies joves i a artistes poc mediàtics per poder difondre la nostra feina, perquè si no, no acabem d'amortitzar-la, llavors tampoc podem seguir creant. I una mica aquest és el desig de futur que jo tinc de la terreta Tot un cos per estimar, que arribi a molta més gent i que d'aquestes 3 funcions puguen eixir moltes més en altres sales o teatres de València o d'altres espais del País Valencià. Ens encantaria anar a Alacant i a Castelló amb la terreta. Seria un regal molt satisfactori a nivell artístic i personal. I fins i tot fora del País Valencià. De fet, en Catalunya vam tindre l'oportunitat de mostrar la peça breu el passat mes de setembre i també va tindre molt bona acollida. Vam fer algunes xicotetes variacions per adaptar-la, més explicatives, perquè ja sabem que ha d'arribar més el missatge fora del que arriba, i va funcionar molt bé. O sigui que pensem que té possibilitats, que interessa molta gent, llarga vida a la terreta, Tot un cos per estimar, i ojalà en aquestes 3 funcions puga vindre més gent a veure-la i li doni més recorregut.
Aquesta peça està centrada al Cabanyal o presenta també una mirada oberta al reu del territori?
Pues en aquesta nova versió llarga ampliada, que és la que estrenem el dia 26 al Teatro Círculo de Benimaclet, hem aprofitat per afegir testimonis d'arreu del territori i donar veu a altres realitats que no deixen de ser la nostra, com a poble, però que estan passant tant en Castelló com en Alacant. No vull avançar moltes coses per no treure l'efecte sorpresa, però sí que vos puc dir que la peça es recolza molt en recursos audiovisuals i que tot i que estic jo sola en escena com a actriu, pues hi ha moltes més veus que la meua pròpia. I com deia, pues hi ha testimonis d'Alacant, hi ha testimonis de situacions reals, hi ha fins i tot algunes veus d'alguns tiktokers valencians, hi ha molt de xoc, o sigui que realment s'està donant visibilitat a tot el País Valencià, encara que òbviament el protagonisme el té València perquè no deixa de ser, com deia, una peça d'autoficció.
I en aquesta peça intuïm que apareixen diferents personatges, però dalt de l'escenari tan sols estàs tu com a actriu. Quines dificultats has d'afrontar a l'hora d'interpretar papers tan diferents?
És una peça que té un ritme prou frenètic, per dir-ho d'alguna manera. I sí que és veritat que el fet d'encarnar diferents personatges i amb els canvis tan ràpids, sobretot ha sigut un repte a nivell tècnic, tant vocal com físic, per transformar-me en altres personatges, des de la veu fins al cos, i a més, com te deia, a un ritme que en algunes escenes és molt, molt ràpid. No ha sigut tot un repte, ha sigut eixir de la zona de confort i com a actriu i treballadora d'escena, pues ha sigut un repte xulíssim que esperé poder compartir amb totes perquè, de fet, és una de les coses més valorades pel públic de la versió breu.
Queda, per tant, en evidència que hi ha moltíssima feina al darrere. Quant dura aproximadament el procés de creació d'una peça com aquesta?
Un procés de creació pot arribar a ser infinit, perquè tu saps quan comences però no quan acabes. Sempre hi hauria alguna cosa que millorar, una línia nova que investigar, una cosa que podríem acabar de provar. O sigui, que està interessant la pregunta perquè és una cosa que està bé saber, que un procés creatiu pot arribar a ser infinit i que sort que sempre hi ha una data de presentació o d'estrena. Però com a mínim, jo crec que s'ha de començar el procés com 2 mesos abans i després contar que quan te poses el fi del procés creatiu, després ve un procés d'assajos per a fixar el que has decidit tancar com a peça. I més en aquest cas, que com deia, pues té molts recursos tècnics d'audiovisual, de llum, de música, i que tot això també porta un gran temps de muntatge i un gran equip al darrere treballant en això. O sigui que realment sí que hi ha molta feina.
Aquesta és una producció de la companyia Temple de Vesta. Qui forma aquesta companyia?
Pues Temple de Vesta som principalment jo mateixa i Genís Lama, que és un actor català, és director també, de fet és el director de La Terreta, tot un caos per estimar, i és especialista d'acció. És un artista i un creador prou complet i la veritat és que ha sumat moltíssim tant a aquesta proposta com a la companyia. La companyia la van muntar els dos i va néixer per poder donar resposta en forma jurídica, diguéssim, a l'obra de La Terreta i poder-la començar a difondre i a distribuir. I gràcies a això i al paraigües legal que tenim ara amb la companyia, estem muntant altres projectes.
Per últim, Anna, ens agradaria saber què pot esperar el públic d'aquesta obra, quin és el missatge, quines emocions pretén despertar.
Com deia abans, és un ritme molt frenètic, o sigui que realment jo com a actriu viatge per moltíssimes emocions i el que a mi m'agradaria és que el públic puga viatjar amb mi per totes aquestes emocions. Jo passe des de la ironia a la risa, al plor, a la ràbia, a la decepció, a la nostàlgia, a l'orgull. A mi se'm posen els pèls de punta. Tot això m'agradaria que arribara al públic. Només en què arribarà una tercera part del tot el que jo estic vivint a l'escenari, jo ja estaria feliç. I m'agradaria que es quedaren amb la reflexió, perquè és una peça que convida molt a fer reflexió, a fer autocrítica i, sobretot, a sentir-se orgullosos de la nostra identitat com a poble i de les nostres arrels, de les nostres tradicions i de posar això en valor, que crec que és una cosa que ha estat molt maltractada des de les institucions en les últimes dècades. I és per això que crec que hi ha hagut un caos d'identitat valenciana i és per això també que la peça té este nom.
Moltíssimes gràcies, Anna Cerveró. Recordem La Terreta, tot un caos per estimar. Una obra que podem gaudir al Teatre Círculo de Benimaclet els dies 26, 27 i 28 de maig. No us la podeu perdre. 3 úniques funcions. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres i molta merda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer aquesta entrevista i espero que ens veiem totes al teatre. Una abraçada.
Hola, Adelín Martínez, ¿de qué es parlades avui en la teua sessió musical?
Hola, Estela. Avui marquem en res les festes jamaicanes que setmanalment organitza Bam Bam Entertainment al Centre València, que de la mà de Paula Bam Bam, clàssica de l'escena reggae de València, solen oferir dos esdeveniments setmanals. Dimecres tenen regularment a Radio City la Reggae Live Session a les 10 de la nit per 6 euros. Aquest passa dimecres, per exemple, actuaren El Papado i Oscaret Degui. Dijous tenim els Downtown Jamaican Thursday, festa al Corona Beer Club amb MCs i DJs, també les 10 per 3 euros. Això es suma a la Reggae Jam Session que ocasionalment té lloc els diumenges a Radio City. Aquestes cites permeten que es mantinga en forma el nervi del Reggae València, ja que són un punt de trobada molt freqüent del públic amb els artistes de l'escena valenciana, tant veterans com emergents. Com hem dit, dimecres 17 a Radio City va actuar un d'aquests veterans. Parlem del Papado, que des de 2008 ha exhibit el seu estil que combina root clàssic amb el ragamuffin i el soul, i que ha donat a conèixer en el seu treball en solitari, però també en bandes com els Offbeaters, Old Fashioned o l'última etapa de Mediterranean Roots, on va ser la veu principal. Escoltarem precisament un tema del darrer disc de Mediterranean Roots, anomenat Med Roots, editat el 2018, dos anys abans de la dissolució de la banda. Es tracta de la cançó Loser, on a banda d'apreciar la veu i l'estil del Papado, trobem un ferm al·legat contra l'alienació a la que ens sotmet el capitalisme.
A continuació, la programació de Carrer Volta. El dissabte 20 de maig, de 12 del matí a 1 i mitja, tenim jocs en família, illes de reciclatge. Dins del sac des de Barreritat 4 tenim aquesta proposta familiar gratuïta. Seguint en la nostra filosofia de crear un món sostenible i posar a l'abast dels xiquets i xiquetes materials que desenvolupen la seva imaginació i creativitat, recrearem diversos escenaris a partir de la transformació de materials que cauen en desús en moltes llars, oferint-los una nova vida. Es tracta de materials oberts i flexibles que respecten la diversitat de persones. La nostra missió és oferir un espai de joc lliure en el qual les famílies puguen compartir temps d'oci, junts i estrenyer llaços. Organitza el Semillero Infància i Carrer Volta. El dilluns 22 a les 7 de la vesprada inaugurem l'exposició de l'Urso Tuela de Gramàtica Animalis. És el primer tractat zoològic, estudi sociològic i antropològic que s'està realitzant dels animagrames, aquelles formidables criatures, mitat fantàstiques, mitat ridícules, que habiten entre els somnis, les idees conceptuals i intel·lectuals i el poderós món de la imaginació. Es podrà visitar fins al 17 de juny. Dilluns 22, dimarts 23 i dimecres 24 a les 7 de la vesprada tenim este any el Pint of Science. Ens farem una pinta de birra acompanyades de xerrades interessants, divertides i pròximes sobre les últimes investigacions científiques en un format accessible al públic i l'escenari triat per això són els bars de tota la vida. D'aquesta manera s'ofereix una plataforma que permet a la gent discutir la investigació a les persones que la duen a terme. Aquest festival es celebra cada any de manera simultània en tots els països i ciutats participants i durant 3 dies consecutius s'omplen de ciència els bars de tot el món. I recordeu, totes les setmanes tenim microobert els dimecres a les 20 i els dijous de jam de jazz a les 8 de la vesprada. I a continuació, els tallers que ens contarà el nostre compa Josep Martínez.
per a més detalls i per a inscriure-vos podeu adreçar-vos a la nostra web carrevolta.org i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5:30 a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8 i mitja. I per acabar els dimecres de 9 i mitja a 11 tenim ioga.
Moltíssimes gràcies una vegada més per estar amb nosaltres en el programa d'avui. Belén Cuenca vol enviar un missatge especial.
El missatge que vol enviar és molta força a tots aquells estudiants que estan en la recta final de tots els treballs i els estudis.
Moltes gràcies.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les pistes en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Señor Charlotte, señor Belis.
Gracias por tu atención. La luna salía a tiempo se despide con una frase del psicólogo José Luis García. Los chavales siempre se van a cruzar con el porno. Hay que enseñarles a gestionar lo que se van a encontrar.